My brothers and sisters,
mis hermanos y hermanas, me complace comenzar esta transmisión de la Capacitación Mundial de Líderes compartiendo algunas reflexiones sobre los manuales de la Iglesia revisados hace poco. Cada vez que surge el tema de los manuales, recuerdo una experiencia que tuve en los años 70 cuando supervisaba la obra de la Iglesia en lo que llamábamos Alemania Oriental o la República Democrática Alemana. El gobierno de Alemania Oriental no permitía llevar materiales a la iglesia, de la iglesia al país, por lo que el presidente Spencer W. Kimball me pidió que memorizara la nueva edición de lo que entonces llamábamos el Manual General de Instrucciones de la Iglesia, que cruzara la frontera a Alemania Oriental y luego lo escribiera a máquina para los fieles líderes de la iglesia. Aunque hubiera sido imposible que alguien memorizara todo el libro, lo estudié minuciosamente y aprendí los conceptos de principio a fin. Viajé a Alemania Oriental. Pedí a los líderes de la iglesia de allí que me facilitaran una oficina, una máquina de escribir, una resma de papel, y comencé a escribir. Después de una o dos horas y de muchas páginas, me levanté para estirarme, miré alrededor de la oficina y noté, en un estante, detrás de mí, un ejemplar de la nueva edición del Manual General de Instrucciones en alemán. Obviamente alguien lo había traído al país clandestinamente. Desde entonces conozco bastante bien el contenido de ese libro. En julio de este año, 2010, el número de miembros de la Iglesia sobrepasó los 14 millones. La cantidad de miembros ha ido en aumento desde que la Iglesia se organizó en 1830 y seguirán creciendo con miles de unidades por todo el mundo. Sería casi imposible mantener la integridad de las normas, los procedimientos y programas de la Iglesia sin estos manuales que están a disposición de los líderes de la Iglesia en todas partes y en todos los idiomas que ustedes representan. Serán un recurso inestimable para ustedes. Se han leído una y otra vez, se corrigieron y se volvieron a leer. La mayoría de ustedes ya tienen sus ejemplares. Léanlos, comprendan su contenido y síganlos. Al reunirnos como primera presidencia en nuestras sesiones regulares de los días de semana, tenemos, por necesidad, que tratar y corregir los errores que cometen los líderes de la Iglesia al administrar los asuntos de la Iglesia. La mayoría de esos errores se podrían evitar si los líderes estuvieran familiarizados con el manual y siguieran las normas y procedimientos trazados allí. Durante los últimos años, la oficina de la primera presidencia ha recibido cientos de solicitudes para que se ratifiquen acciones erróneas. Las solicitudes de cancelación de ordenanzas que se han efectuado de manera incorrecta, aunque menos, también está en los cientos. Una de las áreas donde los errores se producen con frecuencia son los consejos disciplinarios. Realmente hay dos tipos de consejos: el consejo disciplinario de barrio o rama y el consejo disciplinario de estaca. Cada uno tiene una función diferente, y si nos mantenemos dentro de esas funciones bastante específicas, estaremos bien. Desafortunadamente, eso no siempre ocurre. Por ejemplo, ha habido consejos de obispos que han excomulgado a élderes, cuando en realidad un consejo disciplinario de estaca deben encargarse de los poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Si no se siguen los procedimientos correctamente, nosotros, la primera presidencia, debemos aprobar la acción o pedir que se vuelva a realizar. Si no conocemos las normas y procedimientos, se introducirán anomalías en los programas de la Iglesia. Recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años cuando serví como obispo. Un domingo por la mañana, durante los ejercicios de apertura de la reunión del sacerdocio, nos estábamos preparando para ordenar a un joven al oficio de presbítero. Ese día estaba visitando nuestro barrio un miembro del Sumo Consejo que también era obrero del templo. Cuando iba a ser que el joven se sentara frente a la congregación para proceder con la ordenación, el miembro del Sumo Consejo me detuvo y me dijo: «Obispo, siempre que hago que los que van a ser ordenados se sienten en dirección al templo», y movió la silla para que el joven mirara hacia el templo. Inmediatamente reconocí una práctica no autorizada. Pude ver cómo eso podría convertirse en una práctica más generalizada. Y aunque yo era mucho más joven que el miembro del Sumo Consejo, sabía lo que tenía que hacer. Giré la silla para que nuevamente estuviera frente a la congregación y le dije: «En nuestro barrio lo hacemos de frente a la congregación». A través de los años, hemos tenido que corregir muchos intentos de líderes bien intencionados de modificar algunos de los programas de la Iglesia. Hemos tenido que ocuparnos de velas encendidas en la mesa de la Santa Cena, cambios locales en la duración de las reuniones de la Iglesia, la eliminación de la escuela dominical del bloque de reuniones, formas creativas de hacer las visitas de maestras visitantes a mujeres en grupos grandes, y la lista continúa y es bastante larga. No intentaré mencionar todos los muchos cambios, errores y problemas que pueden ocurrir, pero el punto es que en casi todos los casos, si los líderes solo leyeran, comprendieran y siguieran el manual, ese tipo de problemas no ocurriría. Ya sea que sea un miembro de la Iglesia de toda la vida, o un miembro relativamente nuevo, consulte el manual cuando no esté seguro de una norma o un procedimiento. Quizás piense que sabe cómo manejar la situación, cuando de hecho puede que esté equivocado. Existe seguridad en los manuales. Mis hermanos y hermanas, cualquiera que sea su llamamiento de liderazgo actual, los nuevos manuales serán un tesoro para ustedes. Serán una bendición para usted y para las personas a quienes sirvan conforme los lean, comprendan y sigan. Este es mi testimonio para ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.